Licenciado.
Soy licenciado en bioquímica.
Licenciado Juan Millán, que es el jefe del programa VIH-SIDA. Contanos, Juan, ¿cómo es la tarea diaria de tu programa?
Bueno, buen día en primer lugar. Muchas gracias por invitarme y bueno, realmente es hermoso poder tener la oportunidad de en un medio de comunicación transmitir y que la gente conozca lo que hacemos desde el programa. Bueno, el programa tiene como varias aristas de trabajo. La principal tal vez sea la administración de la medicación de los pacientes que conviven con el virus de VIH, a los cuales se les entrega en tres lugares específicos, como es en nuestro programa acá en San Luis Capital. La sede es ahí en Héroes de Malvinas 241, y aquellas personas que están más cerca de Mercedes o de Merlo lo pueden hacer en los hospitales respectivos. También tenemos a cargo el diagnóstico de VIH. Este diagnóstico comienza en los hospitales de atención primaria de la salud a través de un test. El que quiera puede acercarse en cualquier momento, no hace falta estar en ayunas. Con solo hecho de acercarse al laboratorio y pedir que te quieres hacer un test, comienza este camino del diagnóstico. Si en esa instancia ese diagnóstico te llegara o ese resultado te llega a dar positivo, pasamos a un segundo paso o a una segunda instancia donde hay que confirmarlo con un análisis de mayor complejidad, y eso sí se hace en los centros de referencia, que son dos en la provincia: el Hospital San Luis, a cargo de la doctora Roca, que es el centro de referencia provincial de VIH, o con nosotros también lo podemos hacer realizando una carga viral, y si no, a cargo de la doctora Nasser en el Hospital Juan Domingo Perón.
¿En parte privada no se puede hacer este
análisis? Sí, sí, también. tal cual. Cualquier persona, yo te hablo de lo público porque es lo que conozco y es lo que estoy a cargo, digamos. De la parte privada también se hace lo mismo. Se hace un análisis primero de rutina, y si ese análisis de rutina da positivo, hay que pasar a una confirmación, que cada laboratorio en la parte privada tiene convenios con aquellos laboratorios específicos que hacen estos dos análisis de confirmación que pide la ley, o es carga viral o es Western Blot.
Recordemos también que, bueno, que una vez que se diagnostica en los centros primarios de atención, es muy raro que después de, ¿cómo se llama?, otro resultado, porque hay un trabajo muy responsable desde los laboratorios de los centros de salud, ¿verdad?
Tal cual. O sea, en realidad la confirmación se hace porque la ley lo pide con estos dos análisis de mayor complejidad. Hay países vecinos como Brasil que directamente lo hacen a través de este diagnóstico primario que se hacen acá solo en los centros de atención primaria, digamos. No tenemos falsos positivos, por lo tanto es el 99,9% es certero, pero bueno, hay que confirmarlo. Esto da la chance. Hay casos específicos y fisiológicos. Lo que pasa que tenemos, mira, si vos haces el primer screening con una sola técnica, cabe la posibilidad de que tal vez te equivoques y si está esa posibilidad, tenés la segunda instancia de confirmación, que es irrevocable, ¿no? Pero en nuestros hospitales, y por suerte hacemos el análisis con tres técnicas distintas. Entonces, eso da la posibilidad, no tiene
el
chance.
El margen de error, no, claro, es casi inexistente.
Tal cual. Entonces, eso estás pasando a la segunda instancia de confirmación con un 99,9% de certeza de que el análisis ya es positivo.
Yo te quiero preguntar, si una persona quiere hacerse un testeo hoy, en este momento, ¿dónde debe ir? Porque ustedes tienen divididas las oficinas, ¿verdad? Porque por un lado está ustedes, su programa, que está enfrente del hospital, y la parte de laboratorios está enfrente.
Claro, bueno, en cualquier lado de la provincia se pueden dirigir a los centros de atención primaria. Nosotros no solamente tenemos sedes en San Luis, sino tenemos 26 laboratorios en la provincia donde vos te puedes acercar. Este laboratorio tiene una modalidad especial para el testeo que se llama, es una estrategia planteada a nivel nación y que obviamente se bajó a la provincia y así se lleva a cabo, se llama CEPAT, que son Centros de Asesoramiento y Testeo. ¿Sí? Entonces, que sale un poco fuera de la modalidad de atención de los hospitales que tienen comúnmente. Un hospital, si vos te quieres hacer un análisis, tenés que pedir un turno y te otorgan el turno y ese día te realizas todo el chequeo que te pidieron. Esta estrategia de CEPAT, que están en 26 hospitales de nuestra provincia, vos vas en el horario que puedas, que desees, que te, ¿sí? No hace falta receta médica, no hace falta ayuno. Y en ese momento que vos pides hacerte el test, debes tener acceso al mismo. Perfecto. ¿Sí? Te hacen pasar y vas a tener esta instancia que no muchas veces se da en la atención común, que es el momento por el cual vamos a charlar por qué motivo vos te quieres hacer el test. Tal vez vienes asustado, qué sé yo, porque te enteraste que un compañero de trabajo convive con el virus y tomaste mate, qué sé yo.
Entonces, los mitos que corren con
tal cual. Entonces vos decís, es el momento en el cual tenemos para decir, ¿estuviste en riesgo o no estuviste en riesgo?
Total. Juan, ¿sí? Hay muchísimos mitos que giran en torno a este tema y te invito para que te quedes al próximo bloque para despejarlos. Vos mismo decías, por ejemplo, el tema del mate, que es como esas cosas que tiene esos tabús que tiene la gente y que han quedado. ¿Los despejamos juntos, te parece, en el próximo bloque?
Perfecto, perfecto.
Bárbaro. Ustedes quédense del otro lado porque es una entrevista súper rica para despejar todos los mitos y los tabúes aquí en Impropias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11 en la República Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación actualizó los datos sobre el coronavirus.
En un nuevo parte del Ministerio de Salud de la Nación se confirmó que el total de personas con coronavirus en la Argentina asciende a 114.783 desde el inicio de la epidemia, mientras que casi 50.000 ya se recuperaron. 2.133 personas han fallecido, con 21 nuevas muertes en el nuevo reporte, mientras que 793 pacientes permanecen internados en terapia intensiva, con 64% de ocupación de estas unidades en el área metropolitana de Buenos Aires. La letalidad, la cantidad de personas que fallecen sobre los casos confirmados, se mantiene en 1,8% y la edad promedio de las personas que enferman es de 37 años. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Reabren el turismo interno en la provincia de San Luis.
En San Luis, con un buen estatus sanitario y en fase 5, se abrió el turismo interno y con un muy buen porcentaje de reservas. Así lo informó el coordinador del Ministerio de Turismo, Luis Piri Macaño.
Lo que nosotros estamos recogiendo es un aumento de las reservas para este fin de semana. Puedo contar el caso de San Francisco ayer. Estuvimos hablando con la Asociación de Cabañeros y ellos están ya para este fin de semana con un 70% de reservas. Están muy contentos. Estuvimos recorriendo un establecimiento de un emprendedor que tiene una inversión muy fuerte en San Francisco, con cerca de 10 cabañas, y me dijo que ya para este fin de semana él tenía el 100% de las cabañas cubiertas.
Gustavo González, Radio Nacional San Luis.
Deportes.
El Club Lanús aprobó el protocolo para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género y la creación del Departamento de Género y Diversidad en la institución. Dicho protocolo fue presentado el 2 de julio y estuvo a disposición de los directivos, quienes finalmente ayer lo revalidaron. Además, se cristalizó el nacimiento del Departamento de Género y Diversidad, que dependerá de la presidencia del club y actuará como órgano de aplicación. Así, Lanús ha dado un paso fundamental hacia la igualdad de género y la erradicación de violencias en el ámbito institucional, con el objetivo de sensibilizar y difundir las diversas problemáticas, quedando a disposición de las eventuales personas afectadas. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional.
Tránsito.
Atención, se produjo un siniestro vial en el barrio de San Cristóbal. Ocurrió en Avenida San Juan y Virrey Liniers. La circulación está reducida y hay operativo de seguridad. Retrasos en la autopista 25 de Mayo a la altura de Parque Chacabuco en sentido al centro porteño. Recordamos que el tren Roca Ramal Bosques hace Constitución Berazategui por obras. Y en la provincia de Mendoza, la ruta nacional 40, la zona de Malargüe y El Sosneado, transitar con precaución por posible formación de hielo. Informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 7 grados 9 décimos, la humedad del 64% y el cielo está despejado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 4 décimos, humedad 76%, la presión 1017,2 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país. Entérate de esta y muchas noticias más en nuestras redes sociales. www.radionacionalsanluis.com.ar. En Facebook, Radio Nacional San Luis. En Twitter, @ Radio Nacional SL. En Instagram, Radio Nacional SL. De lunes a viernes, de 13 a 15, Elina Gómez Martín y Francisco Alejandrino te acompañan en La Siesta de San Luis. No cambian más. De lunes a viernes, de 13 a 15, por Radio Nacional San Luis. AM 1170 y FM 96.7.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Mario Guayaquil. Quiero invitarte a que escuche Gente de a pie, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, de 16 a 18, con un gran equipo, con ganas de informarte, de respetar tu inteligencia, de compartir también momentos gratos, música, reflexiones. Estamos acá, de 4 a 6, de lunes a viernes, Gente de a pie.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
Impropias, un programa que nació para romper con los moldes y desencajar en todo menos en tus oídos. Conducen Samantha Mendoza y Francia López.
Estamos en las 11 y 5 de la mañana y continuamos con nuestra entrevista a Juan Millán, que la verdad está despejándonos todas las dudas.
Creo que no lo vamos a dejar ir hoy.
Total, no paramos de hablar en toda la tanda porque realmente estábamos no solamente con los mitos, los tabúes, sino también con la discriminación que sufren las personas que pueden llegar a tener VIH. Y también lo que queríamos ya empezar a romper son estos mitos. Vos nombrabas, por ejemplo, el tema del mate y queremos empezar a indagar en el tema de los tratamientos. En el caso de que una persona confirme que tiene el virus, ¿cómo es justamente lo que tiene que seguir realizándose? Porque sabemos que no es algo ya fatal.
Tal cual. Bueno, una vez diagnosticado, lo que hay que hacer es conectar a esta persona con el sistema de salud, con el especialista que lo va a poner en tratamiento, que es generalmente es un infectólogo, ¿sí? Bien. Hay infectólogos en toda nuestra provincia, en cada uno de los hospitales más grandes tenemos infectólogos. Hay 7 desde la parte pública y 2 en la parte privada, y ellos serán quienes, revisando tus análisis, si hace falta alguno más, te lo va a pedir, análisis de rutina, uh-huh. y de ahí te ponen tratamiento. Una vez que vos comienzas tu tratamiento, que puede ser la prescripción de una pastilla o dos, de acuerdo a lo que él considere por tu estilo de vida.
No, porque es un arsenal de medicamentos no que tenés que incorporar.
Tal cual, eso pasó hace 20 años y ya el cóctel dejó de existir para comenzar. Hoy tenemos, gracias al avance farmacológico, drogas súper específicas, eficientes, un tratamiento antirretroviral de alta efectividad, como se llama. Y
no invasivo, ¿cierto?
Y no invasivo, tal cual. Cada vez vienen los efectos colaterales que tal vez teníamos hace 20 años con la medicación antirretroviral. No es la misma que hoy. Hoy los medicamentos...
Yo lo que te quiero preguntar, ¿en qué consiste la carga viral? ¿Para qué sirve?
Bueno, una vez que comienzas el tratamiento, el tratamiento tiene 2 finalidades. Una es bajar la cantidad de virus que vos tienes en sangre, ¿sí? Te infectaste y ese virus llegó a tantas partículas virales en sangre. Bueno, eso hay que bajarlo. A eso se le llama carga viral, a la cantidad de virus que uno tiene en sangre, ¿sí? Entonces el tratamiento, una de las finalidades es bajar esa carga viral, esa cantidad de virus que uno tiene en sangre, hasta llegar a un límite que no se puede bajar más de allí, que se llama límite de indetectabilidad.
Perfecto.
Sí, perdón. No, por favor. Entonces, Y bueno, en ese estadio es el estado óptimo y en el cual te vas a tener que mantener
el resto de tu vida.
Y no vas a tener absolutamente ninguna consecuencia fisiológica. El virus está como bloqueado gracias a que estás haciendo el tratamiento.
Justamente en ese estado, yo quiero que vos aclares cómo es la vida sexual de una persona que es portadora del virus de HIV.
Bueno, hace ya un par de años, la comunidad científica venía estudiándolo, y hace un par de años ya es certeza y ya se puede decir con rigor científico y con pruebas, hay estudios mundiales que corroboran esto, que aquella persona que está en estado indetectable, o sea, con su carga viral totalmente controlada, bloqueada a causa de que toma todos los días su medicación, esta persona no infecta a otra persona a través de relaciones sexuales. Esto se llama indetectable igual a intransmisible. Si lo buscamos en Google va a ser esto, ¿sí? Este paradigma cambió. Ya las personas que conviven con el virus no son bichos raros. Esto lo tenemos que empezar a internalizar. Es una persona que puede gozar de su vida sexual igual que cualquier otra. Y el requisito es este, estar indetectable, para lo cual necesita tomar la medicación todos los días, nada más. Y lo que sí, esto solo previene la infección de VIH, ¿sí? Las otras infecciones de transmisión sexual, obviamente se recomienda el uso del preservativo. La medicación VIH solo te previene no infectarte de VIH. Las demás infecciones de transmisión sexual hay que usar sí o sí el método barrera, porque que es el preservativo, de lo contrario no estamos exentos.
Total, y aparte es algo no solamente que se puede contagiar, ¿verdad? ¿Es algo que puede pasar de generación en generación o es simplemente contagiable?
En realidad, cuando hablamos de VIH no hablamos de contagio, hablamos de transmisión, ¿sí? Perfecto. Porque el contagio se hace con otros tipos de viremias o otros virus como el de la gripe.
Bien,
¿sí?
Transmisión.
¿Sí? Esto es transmisión porque es muy específico cómo se transmite. No se transmite ni con la saliva, ni con el mate, ni el abrazo, ni el beso,
total.
Tal cual. Esto solo se transmite a través de fluidos sexuales o de vía sanguínea. Entonces, el término correcto es transmisión, y las vías de transmisión son muy específicas. Relaciones sexuales a través de los fluidos sexuales, ¿sí? Aquellas personas que tengan un estilo de vida en el cual incorporan el consumo de algunas drogas endovenosas, el compartir jeringas y agujas, esto también expone a una persona a infectarse porque es una vía sanguínea directa que está protegida del oxígeno, porque la jeringa y la aguja protege al virus del oxígeno, y esta vía puede ser, es probable de que vos te infectes. Por lo tanto, la recomendación es, si estás en una historia de consumo, no compartas ni agujas ni jeringa. Total. ¿Sí? Usa siempre nuevo. Y la otra vía, que es la transmisión vertical, y es la que vos me comentas, cómo se puede transmitir de una mamá a un bebé, es a través, si esta mamá no está tratada, es una mamá que convive con el VIH y se queda embarazada y tiene su carga viral, la cantidad de virus que tiene en sangre es muy alta, existe la posibilidad que a nivel uterino este bebé se infecte.
Pero si está tratada, no le pasa
no
nada.
No existe absolutamente ninguna.
¿Con la leche materna tampoco?
La leche materna sí, por lo tanto, esta mamá que está que convive con el virus y nosotros vigilamos todo su embarazo, su tratamiento, vigilamos su carga viral para que llegue al parto con la carga viral más baja posible, si es indetectable mucho mejor. Bueno. Y a este bebé se le practica generalmente, si la mamá elige que sea parto natural porque tiene la carga viral indetectable, lo puede hacer. De lo contrario, se practicará una cesárea limpia, que es con el menor derramamiento de sangre posible. Y este bebé que nació va a tener 4 semanas o 6 semanas, dependiendo del caso de un jarabito que lo va a prevenir, que es medicación antirretroviral, que va a prevenir que si existió la posibilidad de que algún virus pasara, el bebé no se va a infectar. Fantástico. Hace muchos años, ya 7 u 8 años, que en nuestra provincia no tenemos transmisión vertical de
qué bueno.
De VIH.
Increíble. Qué embargo, buena noticia.
Total.
Hay 20, 15, 20, 25 mamás que por año de mamás VIH positivas que deciden tener un bebé y sus bebés nacen sanos.
Fantástico. Y estaba buenísimo también la diferencia que vos marcabas con respecto al contagio y la transmisión, porque así también se desmitifican muchas cosas, porque yo recuerdo una publicidad que rondaba ya hace unos 3-4 años en los cuales hacían alusión a la discriminación que puede llegar a sufrir una persona que tiene VIH, y por ejemplo, el negarle un mate, el negarle compartir una pileta, me pareció una locura en ese momento la publicidad, pero a mí me dijeron, así pasa, así es como se los discrimina.
Y muchas veces tenemos, conversando con las personas que llegan al programa, te dicen, y en mi casa se limpia 3 o 4 veces el baño con lavandina, y yo tengo mi plato, mi vaso, entonces esto cuesta erradicarlo, porque erradicar hábitos cuesta un montón.
Se ha instalado socialmente tan fuerte el mensaje del primer tiempo de la enfermedad, que bueno, que hoy por hoy es difícil borrar de nuestro imaginario todas aquellas cosas que se dieron a publicar. Yo lo que te quiero preguntar es algo. En un principio se comenzaba a medicar al paciente a partir de una carga viral. Hoy por hoy eso ha evolucionado y creo que, quiero que lo expliques vos, ¿a partir de cuándo la persona debe tomar su medicación?
Tal cual. Hace años, hace 10 años más o menos, lo que nos decía cuándo debía empezar una persona a tomar su medicación no era tanto la carga viral, sino era el nivel de defensas que tenía en su cuerpo, ¿sí? Eso se llama nivel de CD4, ¿sí? Cuando los CD4 llegaban a 500, porque nosotros tenemos generalmente entre 1500, 1800, 1200 CD4 en una persona normal, cuando esto disminuía a causa de la infección a 500, ya era momento de empezar el tratamiento antirretroviral. Hoy en día, porque hay disponibilidad de drogas, no hace falta que llegues a ese extremo. Al contrario, se ha comprobado que una persona recién infectada y por lo tanto tiene sus defensas altas como otra persona que no está infectada, empieza su tratamiento antirretroviral y sus defensas se mantienen ahí. No llega. ¿Para qué permitir que disminuya esta defensa si después la tenemos que recuperar con el tratamiento, ¿sí? Entonces la idea es, apenas te diagnosticas, empiezas tu tratamiento. De esa manera me aseguro que no bajes tus defensas y que te mantengas en tus defensas altas.
Quiero preguntarte, porque es algo que yo he leído bastante, que he googleado y aparece, que desde que uno se contagia, es decir, desde que está la transmisión del virus hasta llegar al SIDA, ¿cómo se llama? Puede llegar a pasar un tiempo de 10 años. ¿Eso es correcto o es falso?
Es correcto si no hay un tratamiento de por medio, ¿sí? La infección del virus lo que provoca es que se bajen nuestras defensas, que nuestros glóbulos blancos, que son los encargados de defendernos de cualquier infección, no solamente del VIH, lleguen a un nivel que no tenemos defensas. Entonces nosotros nos empezamos a infectar de lo que era una gripe de 3 días, se transforma en una neumonía de un mes.
Claro, la debilidad. Entonces, del cuerpo.
Tal cual, esto es lo que llamamos como que estamos más débiles porque tenemos bajas defensas. Entonces, la idea es que vos no llegues a este estado de inmunosupresión, ¿sí?
Perfecto. Juan, entonces pasamos en limpio. El virus ya no es fatal, por un lado. El virus no es fatal, no hablamos de contagio, hablamos de transmisión, así que ya erradicamos un montón de mitos con respecto a justamente el tratamiento, podría decirse, y cómo vos sociabilizás con otra persona. Y también ayuda muchísimo esto a lo que hablábamos fuera de la tanda, a cómo la persona se siente con respecto al entorno, porque por ahí una persona que está contagiada de VIH sufre muchísimo por el miedo de contagiar y de transmitir en realidad el virus a las personas que lo rodean, ¿verdad?
Tal cual. Y también brindar esta tranquilidad que el virus no mata a nadie. Nadie va a morir de HIV. Nadie. Hoy nadie llega a este estadio que nos comentaba recién, que es el estado de SIDA, que es el último estadio del proceso infeccioso, que si vos no hiciste tratamiento, te debilitaste tanto, tus defensas llegaron tan bajas, que empezás a manifestar un montón de enfermedades, y ese es el estadio SIDA. O sea, ninguna persona que tiene VIH tiene SIDA. No, el estadio SIDA se refiere a la última etapa de infección en donde no hubo un tratamiento de por medio y por lo tanto las defensas están tan deterioradas que hay un conjunto de enfermedades, por eso, que no solamente están directamente relacionadas con el virus. Hay gripe, hay tuberculosis, hay toxoplasmosis. Estas conjuntas de enfermedades que se llaman enfermedades marcadoras hacen que ese estadio de la enfermedad se llame SIDA. Hoy en día son muy poquitas las personas que llegan a estadio SIDA, ¿sí? Todas las personas conviven con el virus, tienen VIH, pero no tienen SIDA, ¿sí? Entonces, el término correcto es decir, mira que él tiene SIDA. No, no tiene SIDA. Convive con el virus, tiene VIH.
Mal usado. Y además, muchas veces, en la comunidad LGTB es utilizado como un insulto. Porque dicen, pa, sidoso. Y está mal utilizado.
Terrible, terrible.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no te esto que te decía, que no te vas a morir de SIDA. Vos, a partir de un diagnóstico de VIH, vas a vivir 60, 70 y 80 años. Nosotros tenemos personas que conviven con el virus que hace 30 años están bajo tratamiento y están regias. O sea, Perfecto. No, esto no hay muerte de por medio.
Entonces, yo quiero preguntarte si se vuelve del SIDA.
Bueno, el estadio SIDA es un estadio fisiológico de gran desgaste, ¿sí? Hay un desgaste inmunológico, hay un desgaste fisiológico y obviamente se vuelve, pero cuesta mucho más que de un estadio previo, claro. o que no sea tan extremo, ¿sí?
Claro, ya como vos nos contabas, esa etapa final donde el cuerpo ya está muy debilitado, pero sí sería, digamos, sí se podría lograr, pero sería más trabajoso.
Obviamente que a nivel médico hay que salir del estado agudo de todas las demás enfermedades que te están acompañando, que son estas enfermedades marcadoras. Si hay una tuberculosis, hay que tratar la tuberculosis. Si hay una toxoplasmosis, hay que tratarla. Si hay una neumonía, hay que tratarla. Y después que estas enfermedades salieron, empezar con el tratamiento para que vos empieces a bajar tu carga viral y a levantar tus defensas.
Perfecto. Juan, sabemos que nos contabas en el bloque anterior dónde podrían realizarse los testeos, pero estaría bueno que lo recordara para aquellas personas que por ahí se unieron a último momento, dónde se pueden acercar para hacerse este testeo voluntario de una manera súper rápida, súper accesible y que pueden hacerlo en diferentes puntos de la provincia.
Estamos en todos los departamentos provinciales, en los hospitales de atención primaria, en 26 son en particular los que estamos. Te puedes acercar y el hecho de que también te acerques a hacerte el test de VIH tal vez sea la oportunidad para que te testees para hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Hoy en día no solo el VIH y la hepatitis están como muy controlados porque fueron las enfermedades que más vigilamos en los últimos años. Uh-huh. Y nos damos cuenta que hay otras infecciones de transmisión sexual que han ido en repunte, como puede ser la sífilis, la gonorrea, la clamidia. Uh-huh. Y esto habla de que en nuestros hábitos o conductas sexuales no hemos incorporado el preservativo, ¿sí? Entonces, el VIH está súper controlado y la medicación lo autolimita, entonces no tenemos la curva de VIH, está hacia abajo, va hacia abajo. Lo que no va hacia abajo son las otras ITS. Entonces, para lo cual necesitamos la ayuda de otros sectores, tal vez como educación, la ESI es fundamental, porque los hábitos sexuales hay que corregirlos y hay que incorporarlos, ¿sí? Es como, bueno, es el lenguaje que nos toca, es el juego, las reglas del juego con las cuales nos toca jugar hoy en día. Hace 30 años nadie hablaba del preservativo porque tal vez no había tantas infecciones sexuales, no teníamos estos, pero hoy en día las reglas del juego son estas. O sea, hay que cuidarse, lo mismo que vos te lavas las manos. Uh-huh. Y así de simple y al mismo nivel te tienes que cuidar para el VIH. O sea, que no forme parte de un tabú el usar preservativo. El preservativo tiene que estar presente en nuestra escuela a través de la formación de cómo ponerlo, cómo colocarlo, en qué situaciones. En nuestra familia si sale el tema. Si te da cosa tratar el tema, acércate al programa, acércate a cualquier institución de salud que está la posibilidad de que te despejen estas dudas. El acceso al preservativo debe ser total, ¿sí?
Vos sabés que nosotras trabajamos, bueno, yo soy docente, Y bueno, una de las solicitudes de los chicos es que se le enseñe el uso de preservativo, porque eso también implica la mala colocación que se pueda romper.
Total.
Yo quiero preguntarte si existe la posibilidad de que el virus mute.
Obviamente, el virus muta todo el tiempo, muta. Ajá. No es que todo el tiempo está mutando. Por eso hay algo que hace desde los 90 comenzó a estar, que es la terapia antirretroviral de alta efectividad. Antes se le daba un solo antirretroviral o antibiótico, pongámoslo, no es el término, pero para que lo entendamos, un solo antibiótico a las personas que tenían VIH, ¿no? Que está, bueno, hoy todas las terapias antirretrovirales son tres antirretrovirales a la vez. Si vos estás tomando como tres antibióticos juntos, esto hace que no le demos la posibilidad al virus a que mute, a que se haga resistente, porque hacerse resistente a tres antirretrovirales a la vez, que atacan en distintos puntos al virus, no todos atacan en el mismo lugar del virus, entonces el virus está como noqueado. Esto por eso la terapia fue tan efectiva, porque al combinar tres medicamentos juntos en una sola pastilla, tal vez, o en dos, hacemos que el virus no le demos la posibilidad de mutar. Y al no poder mutar, lo controlamos, lo bloqueamos, lo matamos, ¿sí? Y esto hace que no se haga resistente.
Fantástico. Y también evitamos así el cóctel de pastillas que ya quedó obsoleto en los 80 o en los 90.
Sí, ya hay gente que tomaba 12 o 15 pastillas total, diarias. Sí.
Hoy por hoy, estas tres drogas van en una sola cápsula.
En una sola cápsula, que eso es un montón, porque suma también a la adherencia. No es lo mismo tomar una pastilla como la tomas para la presión o como la tomas para la diabetes, uh-huh, que es una pastilla diaria, de la misma forma tomas una sola pastilla para el VIH. Claro. Entonces, esto facilita que las personas lo tomen, que adhieran a su tratamiento y garanticen, obviamente, una calidad de vida.
Qué claro, difícil es sacarme de mi vocabulario el término contagio. Eso es. Total, hay que empezar a adquirir la terminología de transmisión. Quiero que nos cuentes un poco si hay alguna franja etaria específica en donde se muestren más casos y también que puedas indagar algo sobre la ley nacional de VIH que implica la distribución de la medicación en forma gratuita, porque también hay que promocionar estas acciones para que la gente no crea que por ser pobre no va a tener acceso a la medicación.
Perfecto. La edad o la franja etaria de mayor diagnóstico hoy en día la constituyen los jóvenes adolescentes, ¿sí? Tenemos entre los 14 y los 25 años, es la mayor franja etaria, son los mayores casos que tenemos de VIH. Y otro piquito se hace en los 45, 50 años, en aquellas personas que tal vez terminaron una relación porque están viudos, se separaron, divorciaron, y comienzan otra, y son aquellas personas de 40 o 50 que no adquirieron el hábito del uso del preservativo en su juventud. Claro. Por lo tanto, con esta nueva pareja tampoco lo van a tener, y también ahí se constituye esta franja etaria de los 40 a 50 otro factor de riesgo de infección, ¿sí? Uh-huh. Entonces, los dos franjas etarias son los muy jóvenes y los de 40 a 50 años. Y la otra pregunta,
el plan nacional.
Bueno, bien. Argentina constituye uno de los países del Cono Sur que firmó un acuerdo internacional que se llama Acceso Total al VIH, ¿sí? ¿Esto qué significa? Acceso total a la medicación en forma gratuita y acceso total a los controles del tratamiento. Si vos tienes obra social, también las obras sociales están obligadas a darte tratamiento 100% gratuito, ¿sí? El Estado retribuye a cada obra social el costo de esta medicación. Entonces, tengas o no tengas obra social y tienes VIH, puedes acceder a tu tratamiento en forma gratuita, y si no tienes obra social, lo harás a través de la parte pública, de la salud pública, y ahí está el programa y lo que hablamos al comienzo, y si no, cada obra social se hará cargo de esos tratamientos.
Fantástico. Muchísimas gracias, Juan, porque la verdad que despejamos juntos muchas dudas, muchos tabúes, muchos mitos, y también espero que se hayan borrado los prejuicios, porque están presentes y queríamos erradicarlos a todos. Para contactarte, para contactarse justamente dentro de este programa, nos dirigimos frente al hospital donde vos nos decías.
Claro, bien. Estamos en nuestra sede está ahí frente al hospital, en el Laboratorio de Salud Pública. Bárbaro. Estamos en el mismo edificio, sería Héroes de Malvinas 241. Estamos de 8 de la mañana a 16 horas y bueno, en nuestro equipo hay psicólogos para aquellos que velan por la salud mental de nuestros pacientes, y tenemos nutricionistas, tenemos asistente social, tenemos agentes sanitarios, así
súper completo.
Hemos articulado con ginecología y obstetricia para los controles de PAP y de todo esto. Uh-huh. Tratamos de brindar esto, la salud integral a las personas que conviven con VIH.
¿En las redes sociales los podemos encontrar o no?
Estamos en Facebook, somos un poco antiguos con esto, pero en Facebook, programa de VIH, nos encuentran y ahí publicamos noticias sobre VIH, sobre hepatitis, sobre ITS, sobre campañas.
Fantástico, bueno. Muchísimas gracias, Juan. Y quedan las puertas abiertas de Radio Nacional para cuando gustes, porque una noticia súper interesante. Gracias, Francia, nuevamente por el contacto.
A pesar de que ha pasado el tiempo, siguen prevaleciendo algunos conceptos erróneos en nuestra sociedad, y cuánto tiempo más deberemos trabajar para poder erradicar todos estos conceptos erróneos.
Total, y espero que las impropias los hayan erradicado. Ya estamos llegando a las y media, así que volvemos en un ratito, momento del espacio publicitario, y ya llegan más impropias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11:30 en la República Argentina. Expectativa por el anuncio presidencial sobre la continuidad de la cuarentena, Claudio Leveroni.
Con gran expectativa se espera el anuncio del presidente Alberto Fernández desde la Quinta Presidencial de Olivos para anunciar cómo serán las características de la nueva etapa del aislamiento social que comenzará este fin de semana. Por ahora todo viene demasiado lento. La hora inicial era las 11 para el anuncio, pero se supone que estaremos abordando ese anuncio recién alrededor de las 13 aproximadamente. Hace apenas unos pocos minutos ingresó Santiago Cafiero, jefe de gabinete, a la Quinta Presidencial de Olivos. Espera la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que todavía no ha llegado aquí a Olivos. Seguramente la conferencia de prensa o el anuncio, no se sabe todavía si habrá conferencia de prensa, también se podrá ver de forma virtual a varios gobernadores de distintas provincias que están siendo afectadas por la pandemia. Desde la Quinta Presidencial de Olivos, Claudio Leveroni, Radio Nacional.
En tanto, el gobierno porteño aclaró que está en condiciones de atender en forma correcta a los pacientes con coronavirus.
En conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, negó que esté saturada la ocupación de camas destinadas al tratamiento de pacientes de COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires.
El sector público reportamos las camas dedicadas a terapia intensiva de COVID en forma independiente. Son 400 camas que tenemos dedicadas, de las cuales tenemos 280 ocupadas, lo que significa que bajo la evolución de la curva que estamos observando, nosotros estamos en condiciones de atender a las personas de manera correcta en cada uno de los momentos. Eso es. El sector privado está con la tasa de ocupación del 74% y hemos estado trabajando con ellos todos estos días para poderlos ayudar a agilizar las altas. Hemos adaptado algunos protocolos para facilitarles el proceso y ellos en estos días han estado mejorando su situación.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
El gobernador jujeño aseguró que los internos penitenciarios seguirán presos.
Tras un violento motín en el penal de Gorriti por un reclamo de provisión de elementos de bioseguridad e higiene, el saldo fue de 2 muertos y varios heridos que están siendo investigados por la justicia. El gobernador Gerardo Morales se dijo que no permitirá que los presos queden libres.
Y como todo amotinamiento, donde participa gente que tiene condena cadena perpetua y otros tipos de condena, algunos aprovechan la situación para quedar libres. Yo no estoy de acuerdo que los presos queden libres y nosotros tenemos que hacer lo que corresponde y hacer cumplir la ley. Y lamentablemente, de los hechos de hoy han fallecido 2 presos. La justicia está investigando y está determinando las causas de las muertes.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Productores agropecuarios entrerrianos impulsan la reactivación económica y laboral del sector.
Unas 40 entidades rurales de la provincia de Entre Ríos presentaron un proyecto al gobernador para dinamizar la reactivación económica y crear empleos. El ministro de Economía, Hugo Balay, apoyó el proyecto, ya que dijo que busca mantener las fuentes laborales.
Proyecto ambicioso en el área económica también seguramente va a fijar primero algunos cuestionamientos de estabilidad impositiva, de estabilidad fiscal, de tratar de tener reglas claras, números de incremento de la ocupación de mano de obra o crecimiento de las exportaciones, hace que la economía de la provincia se va a ver beneficiada.
Eli del Mar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, Entre Ríos, temperatura 6 grados, 7 décimos, humedad 95%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, 12 grados la actual, humedad 70%, la presión 1016 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas.